Canarias a Debate. Un programa de los servicios informativos de Canarias Radio La Autonómica. Con Naira Aguado.
Saludos, bienvenidos a todos a un nuevo programa de Canarias a Debate, esta emisión de los servicios informativos de Canarias Radio La Autonómica, que les propone semanalmente un tema para analizar con más profundidad y sobre el cual debatir. Y hoy traemos a nuestra mesa de discusión un tema controvertido, la posibilidad de sancionar a los medios de comunicación que publiquen investigaciones judiciales o sumarios bajo secreto, y esto, las multas o sanciones, con el objetivo de evitar las filtraciones, una propuesta que lanzaba hace algunos días el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien poco después aclaraba que se trataba de una mera idea que no está en la agenda del gobierno español. Pero aún así el debate ya estaba en los medios. El artículo 20 de la Constitución española reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley, dice este artículo, regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Además, el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Hasta aquí parece claro, la información es un derecho fundamental para que los ciudadanos opinen libremente. A nadie se le escapa el papel de los medios de comunicación para destapar y denunciar públicamente determinados asuntos. WikiLeaks es uno de los ejemplos más recientes y probablemente más globales, y con un soldado norteamericano, Chelsea Manning, condenado a 35 años de prisión por filtrar documentos confidenciales. En España podríamos citar el caso Gürtel, y en Canarias los casos Faicán y Unión, entre otros, e incluso detenciones mediatizadas con las cámaras en domicilios y aeropuertos. Aunque la idea del ministro se dirigía en principio al caso de la difusión de investigaciones confidenciales llevadas a cabo por la justicia. ¿Los medios de comunicación, la prensa, siguen siendo el cuarto poder? ¿Dónde acaba el derecho a la información? ¿Cuándo se pone en peligro una investigación judicial? ¿Cuándo se acaba mediáticamente con la presunción de inocencia? ¿Ese tipo de medidas a la prensa suponen una censura? Para hablar de todo esto tenemos en Canarias a Debate a cuatro invitados que les presento a continuación. Está con nosotros Luis Capote, doctor en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna. Buenas tardes, Luis.
Muy buenas tardes.
También está aquí Victoria Rosell, portavoz adjunta nacional de Jueces para la Democracia.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Victoria.
¿Qué tal?
Salvador García Llano, vicesecretario general de la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife. Buenas tardes, Salvador.
Saludos para todos. Buenas tardes.
Y Rafael Álvarez Gil, doctor en Derecho y politólogo. Buenas tardes, Rafael.
Muy buenas tardes a todos.
En unos minutos esperaremos también que se una a este debate esta tertulia Elsa González, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Bueno, pues... buenas tardes, Elsa. Pensaba que incorporamos un poco más tarde. Hola.
Buenas tardes. He escuchado a los contertulios, la presentación de los contertulios, y hasta una habanera. O sea, que estoy en disposición. Estoy encantada de estar con vosotros.
Muchas gracias. Pues para empezar, les quería hacer una pregunta general, global, bueno, pues para que un poco situarnos en el contexto, en el tema, en esta propuesta que lanzó la semana pasada el ministro de Justicia. ¿Qué valoración hacen de la misma? No sé quién quiere empezar, por ejemplo, Victoria.
Bueno, gracias.
Desde el punto de vista jurídico, ¿qué valoración se puede hacer de esta propuesta del ministro de sancionar o multar a los medios que difusen, que publiquen sumarios bajo secreto?
Bueno, es que yo creo que realmente en este caso la valoración que hacemos los profesionales del derecho es la misma que ha hecho la ciudadanía, la opinión pública y los medios de comunicación, que ha sido una enorme metedura de pata por parte del ministro, que parece que realmente hay un grupo, un lobby o algo así que va lanzando estas ideas que ya puso Gallardón encima de la mesa en el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal, facultando a los jueces para que pudiéramos parar algún tipo de información ateniente a los casos que estábamos investigando. Y cuando se trata de los medios hay que tener clarísimo que la libertad de información veraz, el derecho a recibir y comunicar libremente información veraz, no es un derecho subjetivo y particular como el derecho al honor y a la intimidad, por fundamentales que sean. Es un pilar de la democracia, así lo tiene declarado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, humanos y, por supuesto, nuestra propia Constitución. Frente a eso, no es a los medios a quienes hay que mirar, porque si están publicando la verdad y es de interés público, realmente no hay nada que sancionar.
Ahora seguiremos con esto que nos estás comentando. Elsa, ¿es un pilar de la democracia?
Sin duda, a mi juicio, seguramente de los más importantes o el que más importante, porque el control del poder económico, del poder político en cualquier sociedad democrática, pues lo ejerce el periodismo, los medios de comunicación y los periodistas. No porque el derecho a recibir una información, bueno, libre y veraz, sea del periodista, ni mucho menos, es del ciudadano, pero desarrolla, ejerce ese derecho el periodista y los medios de comunicación. Como decía Victoria, creo que se llama, efectivamente no es nueva esta propuesta. La hemos escuchado, la escuchamos en boca de Ruiz Gallardón y en los años 80 en el gobierno de Felipe González. La verdad es que la tentación por parte del poder es muy fácil. Y en cuanto los medios de comunicación, gracias a investigaciones, a filtraciones, destapan corrupciones, que es su misión, estos amagos se producen inmediatamente. Seguramente es bueno que existan estas propuestas, porque si no, es que no estábamos cumpliendo nuestro papel. Y yo considero que la libertad de prensa hay que ganarla todos los días, incluso en los países que nos parezcan donde la libertad está más asentada, donde la democracia parece brillar con más luminosidad. No importa, hay que estar ganándola permanentemente. Ahora, la respuesta, afortunadamente la respuesta al ministro Catalá fue tan unánime que a las pocas horas estaba, dando pasos, un paso atrás, mal dado, por cierto, porque lo podía haber hecho con bastante más firmeza.
Luis Capote, ¿más opiniones sobre el tema, sobre esta propuesta que finalmente fue, como decía ahora Elsa, pues hubo una marcha atrás por parte del ministro?
Yo estoy plenamente de acuerdo con las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Creo que el derecho a la información es un derecho fundamental, como tal aparece en la Constitución española, pero es que además yo creo que la mejor forma de que la ciudadanía mantenga o refuerce su confianza en el ejercicio del poder judicial, de uno de los tres poderes de todo Estado de Derecho, es precisamente que se vea o que se tenga a la luz las últimas propuestas que plantea el Ministerio de Justicia. No invitan precisamente a la confianza, porque yo pondría justo al lado de esta otra que es la relativa a la limitación del tiempo del periodo de las instrucciones, sin plantear el problema real, que es la falta de recursos. A mí me parece que esta propuesta, que él sitúa como una reflexión, como una forma de atemperarlo, pero obviando el hecho de que su predecesor en el cargo sí lo había planteado como una hipótesis directamente de ley referenda, de reforma de ley, me parece simplemente que es una forma de tantear un terreno y de ver hasta dónde podían llegar las reacciones en este sentido.
Rafael Álvarez Gil.
Creo que la expresión del ministro fue en primer momento desafortunada, lo cual no quita que se mostrara en un arrepentimiento de primera hora, al poco de hacerlo. Pero trató de hacerle un enfoque al debate, un enfoque que sobre un debate que hay que tener a todas luces, porque tenemos un contraste en cuanto a la libertad de información por un lado y luego el secreto de sumario que hace aguas hoy por hoy y que nos lleva al eterno dilema de quién vigila al vigilante, o sea, un dilema que el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia permanentemente ha tenido que afrontar, sobre todo cuando los vigilantes en democracia cada vez son más. Naira, apuntabas a la necesidad del cuarto poder, pero ese cuarto poder de los medios de masas, que cada vez son de menos masas, va a tener que transformarse, convertirse en cuanto que Internet aparece y sobre todo la irrupción de las redes sociales. Hace unos días conocíamos la noticia de la destitución del director del Mundo. de una cabecera que se ha distinguido especialmente por el periodismo de investigación en los últimos años del filipismo y también en la época de Mariano Rajoy. Y por tanto, pues nos lleva en definitiva, a tener que reflexionar, no solo que el secreto de sumarios hace aguas y hay que afrontar ese debate, quizás quizás no, seguramente no ha sido la mejor manera por parte del ministro, pero hay que tener ese debate. Y por otro lado,
sí,
que a fin de cuentas se está transformando las nuevas democracias, en estas postdemocracias globalizadas, pues los medios de comunicación y el secreto de sumario tendrán que convivir.
Para concluir esta primera ronda, ahora Salvador, quería comentarles que pueden interactuar y responderse entre ustedes cuando quieran, no hace falta que yo les esté dando paso, somos muchos, así que les pido sobre todo intervenciones muy cortitas para poder hablar de varias cosas.
Pues yo después, para sí, después pido la palabra.
Sí, sí, Elsa, ahora quería preguntarte a ti también algo. Salvador García Llano.
Sí, yo creo que hemos asistido a una especie de tsunami sin devastadores efectos, ¿no? Se ha tocado una de las fibras sensibles de la democracia, del sistema, de la convivencia plural, y que tiene que ver nada más y nada menos que con una de las libertades, ¿no? Yo conecto el asunto con varias cosas, entre ellas el propio ejercicio del periodismo, ¿verdad? Hay un segundo estudio sobre la profesión que promovía recientemente la firma Gas Natural Fenosa, y en ella se reflejaba ya pues algunos aspectos inquietantes, ¿no? Voy a resumirlos, ¿no? El porcentaje de quienes piensan que hay menos libertad para ejercer el periodismo ha aumentado en 16 puntos en España. Se ha pasado del 37 al 53%. Creo que es un salto notable que debe hacernos reflexionar en plena crisis de la profesión, sobre todo pues para valorar en qué condiciones se desarrolla el trabajo, ¿no? Más de la mitad de los consultados cree que la libertad para dedicarse al periodismo es menor. En fin, yo creo que la rectificación del ministro, la reconsideración de sus afirmaciones iniciales, pues es suficientemente significativa desde el momento en que prácticamente todos se le echaron encima. A pesar de que el presidente no le ha desautorizado, las reacciones que hemos podido registrar pues son claramente una desautorización a la idea, a la iniciativa. Me remito a un testimonio de Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, dijo justamente en otra de sus reacciones: los medios cumplen con su deber informando, y cuando se cumple un deber no puede haber infracción. Dejo para posteriores minutos el planteamiento de decir qué es lo que se sanciona, la publicación o la filtración.
Claro. Elsa, ¿que querías intervenir?
No, es que la intervención anterior sobre el debate, bueno, con todas, desde luego, comparto bastantes términos, pero es verdad que es bueno el debate, no solo bueno, sino además necesario, porque efectivamente tenemos motivos para la crítica, medios y periodistas, pero muchos también, muchos motivos para la autocrítica. Y desde esta federación, desde la FAP, estamos haciendo llamadas permanentemente a la ética, al respeto, a la profesionalidad. Eso es lo que nos diferencia de las redes sociales. Por eso un medio de comunicación no tiene nada que ver con una red social. Y es preciso que esto sepamos trasladarlo a la ciudadanía. Es bueno el debate, pero no las multas ni los cierres. Por eso nosotros apostamos por la autorregulación, y desde varias voces jurídicas he oído también que se manifestaban en el mismo, seguían los mismos parámetros. La autorregulación a mí me parece en este aspecto vital. Y en cualquier caso, persigamos a los filtradores. Es que efectivamente no tiene sentido que un funcionario público, un juez, esté filtrando, pero nosotros estamos difundiendo, poniendo sobre la mesa lo que nosotros consideramos en una noticia de interés público, de interés social. Nosotros no hemos robado nada. Nuestra misión es difundirlo, pero nosotros no lo hemos arrebatado.
Pues Elsa,
sumarios duran demasiado. Dime.
Elsa. Sí, era justo lo que estaba comentando antes, creo que Luis, ¿no? Que los sumarios eso duran demasiado, y que claro, a lo mejor habría que examinar eso también.
Elsa, suscribo totalmente la opinión que has manifestado de cabo a rabo, y es verdad, las redes sociales no son medios de comunicación, pero es una realidad que está ahí, que contribuye a lo que llamamos la pena de telediario de otra forma, quizás incluso de una manera muchas veces más cruenta y más de ventorrillo. Y la realidad social es la que es, en el sentido, añado, que los medios de comunicación se han empobrecido. Permítame la licencia, este debate es un tanto ficticio en cuanto que el periodismo de investigación es caro y necesita Exacto. tiempo, es más caro que enviar un corresponsal a un lado del mundo para contarnos y por tanto, eso no quita que luego también tengamos que valorar al funcionario, ¿no? A ese personal laboral, a ese funcionario que es no es un gran filtrador, no es una garganta profunda al estilo de caso Watergate, aunque no había salvando las distancias, sino a lo mejor es un filtrador que comparte una información compartiendo un sándwich en una cafetería. Por desgracia, las cosas a veces son dadas por casa.
O que manipula por unos determinados intereses.
Bueno, pero respecto de la propuesta del ministro y lo que nos ocupaba en cuanto a los límites de la información propiamente judicial, yo creo que sí que hay que hacer un ejercicio de honestidad intelectual y admitir que espacio para el debate hay, pero también saber reconocer de dónde surge el debate, porque mucho me temo, nosotros tuvimos que hacer a veces un llamamiento a las mínimas garantías procesales y al derecho a la presunción de inocencia con actuaciones de otro tipo de autoridades, no precisamente judiciales, sino incluso del Ministerio del Interior y los medios de comunicación, se acuerdan el caso de las agresiones, las presuntas agresiones sexuales de Málaga, que más bien quedaron en nada, o el presunto pederasta de Ciudad Lineal, en la que, bueno, para rentabilizar quizá una detención desde el propio Ministerio del Interior se difundieron datos e imágenes que contribuían a crear una idea de culpabilidad de la persona imputada absolutamente contrarias. Eso sí es un juicio paralelo y una devastación de sus derechos. Pero el dilema hoy, el debate no surge de aquí, no surge de esa persona, que es verdad que cometió presuntamente unos hechos absolutamente execrables. No vamos a hacer toda la introducción de lo lamentables que nos parecen los hechos investigados, comparado con que no podemos perder la perspectiva de los derechos. Pero el debate no surge entonces, no surge con esa actuación del ministro del Interior con fotos, con difusión de imágenes. No surge con otros casos que evidentemente han sobrepasado varios límites no deseables, y tienen razón, que mucho más en los medios no profesionales o en las redes que en los medios profesionales. Pero bueno, de todo hay, sino que más bien todos pensamos que responde, bueno, pues a la detención de Rodrigo Rato, a esa mano sobre la cabeza, cuando no se han puesto en cuestión otras filtraciones como las de la Agencia Tributaria. No, que es que realmente yo creo que la ciudadanía es muy tonta en este sentido.
¿Podría ser esa
¿no?
propuesta un primer paso hacia una censura encubierta, por así decirlo?
Hombre, yo soy de la opinión de que cuando se traspasan ciertas líneas, luego es muy difícil volver atrás. Siempre va a ser mayor la diferencia entre la nada y el algo que entre el algo y el mucho. Entonces, sobre ese particular, yo creo que la cuestión de los llamados juicios mediáticos o de la presunción de culpabilidad desde el punto de vista mediático también debería plantearse, pero en otro contexto de debate, que es la necesidad de la divulgación entre la ciudadanía y entenderla o hacerla entender la diferencia entre que una persona sea citada a declarar, que esté imputada, que sea enjuiciada, que esté condenada, que la condena sea firme. Porque luego se transmite la extraña sensación de que entre el primer paso y el último realmente no hay diferencia, y cuando de repente, por el normal transcurso de los acontecimientos, pues no hay un fallo condenatorio, pues porque se acredita definitivamente la presunción o porque no hay pruebas suficientes para acreditar una culpabilidad, siempre da la sensación de que en realidad el mecanismo de la justicia no ha funcionado correctamente o ha funcionado correctamente, pero desde un punto de vista perverso. Y yo creo que ahí también es necesaria una función divulgativa y una responsabilidad en la cual los operadores, los teóricos del derecho y las personas y los medios de comunicación somos todos igualmente corresponsables.
¿Cómo se podría amortiguar ese efecto que comentaba antes Rafael Álvarez Gil de la pena del telediario? ¿Salvador, por ejemplo?
Pues, sí, con una información lo más veraz y lo más rigurosa posible, ¿no? Vamos a ver, el ministro de Justicia, yo creo que inicialmente en sus declaraciones esgrimía la protección de la privacidad y la presunción de inocencia, ¿no? A cuenta de un debate que justamente en estos días se está produciendo, si no estoy equivocado, en el Parlamento Europeo. Pero claro, abría las ventanas de la censura. como se ha indicado ahora por parte de Naira. Entonces, evitar filtraciones durante la investigación de procedimientos, plantear sanciones a los medios, impedir la publicación, yo creo que es un claro retorno a la censura de otros tiempos. Máxime cuando el alcance de estas medidas deriva no de resoluciones judiciales, y que me corrijan los juristas si estoy aquí planteándolo de forma desnaturalizada. Yo creo que se parte, o se quería partir, de expedientes administrativos abiertos. Ese era, digamos, la parte del león que se quedaba el poder político, en este caso el Ministerio de Justicia, para promover los expedientes sancionadores. Pero ojo, no a través de los canales judiciales, sino a través de los expedientes administrativos, que son, como todo el mundo sabe, muy discutibles.
Por desgracia, dar la oportunidad después de estos casos sonoros no es tan fácil. O sea, no todos los medios de comunicación tienen la rigurosidad suficiente y la entelequia intelectual precisa para, después de fustigar a imputados, tener que darle luego la ventana de oportunidad cuando los hechos se aclaran en términos jurídicos. Y este debate, Naira, me temo que va a ir a más, no solo por las nuevas tecnologías, porque vete luego a pelearte con Google, sino que dentro de un año o dos seguiremos presenciando y asistiendo a esta pugna de argumentos. Yo entiendo que la ciudadanía a pie de barra no tiene que saber derecho procesal, pero también es cierto que hace falta unos elementos mínimos que de educación para la ciudadanía, podemos enfocarlo de la manera que sea, pero sabiendo que los intereses, como apuntaba antes un compañero de tertulia, son los que son y no siempre son legítimos del todo, ni mucho menos son neutros, en cuanto que hay filtraciones muy de andar por casa, insisto, no a veces todo es fruto de un periodismo de oro.
Pero como decía antes Elsa González, una cosa son las redes sociales y otra es la labor del periodista, ¿no? La labor de los medios de comunicación.
Sí, sin lugar a dudas, claro.
Yo, en este sentido también tenemos que ser conscientes, desde luego, que el afectado por el secreto de sumario no pierde sus derechos, el derecho al honor, a la dignidad, pero a nuestro juicio, por encima de todo, sin perder esos derechos individuales, aunque aquí ya sé que compito con juristas en esta mesa, está ese interés social, ese interés público de la información. Es verdad, y los oyentes, también algunos dirán, bueno, y en algunos países, en países vecinos, en Francia, en Gran Bretaña, sobre todo, está penado el publicar una información confidencial de este tipo, y no son países menos democráticos. Por eso, cuando hablamos de que aquí se ha reducido la libertad de información, cuidado, yo, como periodista, y bueno, al frente de una asociación, pediré siempre más libertad. Nos tendrán enfrente ante intentos como el del ministro Catalá, pero tenemos que ser conscientes efectivamente de que nuestra actuación tiene que ser absolutamente sensible, humana, ética, porque ahora, ¿por qué se ha reducido? La reducción que estamos expresando de las libertades no está en las leyes. El paro, la precariedad, la deuda de los medios hipotecados, están siendo los mayores enemigos, en este caso, de la libertad de información, no las normas. Y no, desde luego no consentiremos, o desde luego nos tendrán enfrente ante cualquier intento de una normativa más férrea. Pero yo ahí comprendo las voces que se han escuchado. Tenemos que ser verdaderamente muy cuidadosos y muy respetuosos y muy profesionales al tratar la información.
Nos vamos quedando.
Estas últimas palabras de Elsa, sí, me han traído a la memoria una frase dicha en cierta ocasión por Albert Camus, ¿no? Y yo creo que es la razón de ser del periodismo, Elsa. Dijo Camus que la libertad no es más que una oportunidad para ser mejor. Entonces, si eso lo asumimos como, en fin, como premisa, como sí, como un código ético, vaya, pues tenemos que tener muy presente para luego ser consecuentes con el ejercicio del periodismo. Por ejemplo, para seguirnos a lo que estamos hablando, yo admito que una filtración puede ser interesada. Lo que hay que procurar es
pues sí, sancionar, si es que ha transgredido alguna norma, a quien produjo la filtración. Y sobre todo procurar que el afectado no quede en situación de marginación, de exclusión o sin poder defenderse, vaya, para evitar la idea de que el imputado es un precondenado.
Ojo, y aquí hay un debate solapado. Hoy por hoy, ¿quién conforma la opinión pública? ¿Los medios de comunicación que digamos tradicionales o las redes sociales? Porque claro que no son lo mismo, en eso estamos de acuerdo, pero quizás uno está ya conformando en mayor medida que el otro la opinión pública, y esto es un riesgo también democrático.
¿Victoria?
No, iba a decir que creo que la ciudadanía, sin ser experta en derecho, sí tiene que saber que no estamos hablando sobre la nada, que Catalán no estaba proponiendo la primera prohibición de difundir informaciones secretas o obtenidas de manera ilícita. Eso está penado en el artículo 197 del Código Penal y además con sanciones entre 1 a 3, incluso 2 a 5 años de prisión y multa. Y por supuesto, si se lucraran con esa información, peor; si afecta a menores, a discapaces, peor; si afecta, si tiene que ver con las opciones sexuales, religiosas, ideológicas de una persona. Quiere decir que todo eso está ya cubierto. La cuestión es qué se ha pretendido plantear. La tensión, desde mi punto de vista como juez de instrucción, que por mí, lo que es por eficacia trabajando, hombre, que fuera todo secreto, que nadie se pudiera asomar, eso es absolutamente eficaz. Yo detengo, interrogo, registro, pincho teléfonos, claro, sin ningún tipo de riesgo de luz y taquígrafos, ya, pero es que eso eran los jueces de instrucción de la dictadura. Nosotros tenemos siempre esa tensión, y me hace gracia, porque yo parece tirando piedras contra el protegido, pero siempre tendremos esa tensión en un Estado democrático con el pilar, como decía al principio, democrático, que es la libertad de información veraz. Y esa tensión nunca se ha resuelto, porque ahí los jueces siempre han sido muy razonables, en contra de los medios. Nunca, por supuesto, en favor de la censura, que está prohibida, pero siempre se ha reconocido el valor preponderante de esa libertad. Entonces, ahora la cuestión creo que es, sinceramente, que dependiendo a qué tipo de imputados y a qué tipo de investigación afecte, pues bueno, le importa más o menos al partido que ahora mismo está en el gobierno. Y eso pues nos debería parecer muy grave, pero no lo pongamos tanto en términos jurídicos o de que los jueces demandan, porque este debate no ha salido de los jueces. Más bien parece que ha salido del sector ahora mismo imputado, cuando jamás a nadie le han preocupado, o a muy poca gente, en términos de presunción de inocencia y juicios paralelos, otro tipo de espectáculos que podrían ser igual de lamentables. Entonces, bueno, que tengamos por lo menos la honestidad de reconocer de dónde viene el debate, a quién se trata de favorecer, y que, en fin, que estamos, que tenemos una democracia bastante sana en el estado en el que la tenemos, sin necesidad de proponer medidas de sanción administrativa que conllevan muy pocas garantías.
Tenemos que ir concluyendo. Quizás ha sido una propuesta hecha en modo de globo sonda para ver hasta qué punto era negociable, bueno, pues esta cuestión de difundir filtraciones de investigaciones judiciales, no sé.
Sí, pues, pero hay una cuestión, es que...
A ver.
No, decía que si eso fuera así, maldita la hora para el gobierno haber propuesto eso en este momento, ¿verdad? Porque solo se han librado de que el tsunami tuviera otros efectos precisamente por querer tapar algún escándalo más reciente que se escapa de este debate.
¿Quién más? Sí.
No, pero hay que tener en cuenta, como comentaba Victoria, sí, que en realidad sí existe una regulación que castiga el tema de la revelación del secreto de sumario. Incluso yo de vez en cuando la comento en clase, porque a veces la ley de enjuiciamiento criminal pues contiene cosas de su tiempo, y las multas pueden considerarse un poco irrisorias. Pero no debemos olvidar que este globo sonda se produce en el contexto de otras reformas legislativas. Es decir, si ponemos esto en el contexto de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, donde se convierten en sanciones administrativas cuestiones relacionadas con la publicitación de las actuaciones de determinados elementos de carácter público, la famosa publicación, las famosas fotos a las fuerzas de cuerpo de seguridad del orden en vías públicas, pues eso permite dibujar un paisaje que para mí no me resulta especialmente alentador. Es decir, esto no se puede ver por separado ni de otras reformas anteriores, ni de otras propuestas de reforma que están todavía en el alero, que no se sabe si saldrán o no saldrán en la determinada legislatura, y por supuesto también con el tema del estado de los medios de comunicación. Yo tengo muchos amigos que se dedican al ámbito de la comunicación y me pintan un panorama de carácter desolador. De la misma forma, ¿cómo se puede plantear una seriedad de la justicia sin medios? ¿Cómo se puede plantear ese periodismo de oro sin medios, y sobre todo sin medios humanos a los que se les pague dignamente?
Tenemos que irnos ya. Elsa, me gustaría que concluyeras tú, 20 segundos, 30 segundos.
hay. Creemos en la autorregulación, como decía, y la FAPE tiene una comisión de arbitraje, quejas y deontología a la que se han adherido más de 50 medios. Los grandes grupos aceptan sus resoluciones. Creo que esta es la solución. Y después las asociaciones profesionales de periodismos, de periodistas, ahí tenemos a la de Las Palmas, a la de Tenerife, a Galarza, Mújica y a un representante que tenéis como contertulio, están trabajando por los derechos no solamente del periodismo y de los periodistas, sino además de la libertad de información.
Lo tenemos que dejar ya aquí. Muchas gracias a los cuatro, también a nuestros técnicos y nuestros chicos de producción. Nos encontramos dentro de una semana. Gracias a todos.
Gracias.
Gracias. Gracias.
Gracias.